Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es viernes 14 de agosto de 2015. Les saluda Luis Alberto Facal y los invito para que nos acompañen en la próxima media hora con las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo. A continuación, los titulares. La bandera estadounidense será izada en Cuba por primera vez desde 1961. Emails confidenciales de Hillary Clinton se refieren a uso de drones. Estados Unidos cree que ISIS usó armas químicas en Irak. Comienza la temporada de exhibición del fútbol americano de la NFL y pasaremos revista a los estrenos cinematográficos en Norteamérica. La bandera estadounidense será izada este viernes en Cuba. Por primera vez desde 1961, Estados Unidos y Cuba tienen relaciones diplomáticas y el secretario de Estado, John Kerry, izará la bandera en la embajada estadounidense en La Habana. Para más detalles, estamos en contacto ahora con Celia Mendoza, enviada especial de La Voz de América a La Habana. Muy buenos días, Celia.
Muy buenos días, Luis. Así es, realmente estamos ya listos y La Habana ya está lista para la llegada del secretario de Estado al Aeropuerto Internacional José Martí, que estará chequeando alrededor pasadas las 8:30 de la mañana. Sabemos que la ceremonia de reapertura en la Embajada de Estados Unidos estará dándose en las horas de la mañana antes del encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, quienes también estarán hablando con los medios de comunicación para dar una evaluación de qué sucedió durante este encuentro y desde luego qué es lo que significa para la isla y también para las relaciones entre ambos países con esta significativa visita.
Celia, de esta ceremonia estarán ausentes los disidentes cubanos. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Así es, los disidentes cubanos no están invitados a esta ceremonia de las horas de la mañana. Sabemos que esto en parte tiene que ver con la situación de espacio, según el Departamento de Estado. No hemos visto manifestaciones grandes, por lo menos hasta ahora, ya que habrá un evento en las horas de la tarde donde se les ha incluido y se ha tratado de tratar de que esta situación no afecte a las relaciones y obviamente la defensa de derechos humanos, que es algo fundamental para el secretario Kerry, de acuerdo a la información que hemos recibido por parte del Departamento de Estado. Así que es un tema que ha sido delicado, pero que el Departamento de Estado asegura han manejado de la mejor manera, trabajando directamente con ellos.
El secretario Kerry planea reunirse, tenemos entendido, con algunos funcionarios del gobierno cubano, como así también con el líder máximo de la Iglesia Católica en Cuba, pero no con el presidente Raúl Castro. ¿Es así?
Es así, lo supimos y fue confirmado por un alto oficial del Departamento de Estado. No existe ningún plan para que se reúna con Raúl Castro, quien no estará atendiendo tampoco la reunión del día de hoy. Así que podemos ver un trabajo que se ha hecho entre cancilleres, entre el secretario de Estado y el canciller Rodríguez, y obviamente la Iglesia, que ha sido fundamental. Suiza, desde luego, también ha jugado un papel fundamental, y es lo que vemos durante esta reunión. Definitivamente no existe, por lo menos hasta ahora, una confirmación de que Raúl Castro esté presente o vaya a tener ningún tipo de participación o reunión con el secretario de Estado.
Celia, te quería preguntar también qué encontraste en los ciudadanos cubanos comunes en la calle, qué te han expresado sobre esta ceremonia de reapertura de la embajada americana.
Básicamente para ellos esto es importante, es un paso importante para el país y desde luego para todas las personas que están involucradas en eso, pero lo que ven es desde luego que esto sea algo que va a abrir la posibilidad para una posible eliminación del bloqueo económico entre ambos países, y eso es lo que a ellos realmente les interesa, es que haya este tipo de cambios, de que financieramente puedan verlo, de que en sus casas pueda haber más comida, más trabajo, y que cambien completamente esta situación que hasta el momento se ha mantenido con esta mantenimiento de la Guerra Fría.
Bueno, Celia Mendoza, muchísimas gracias por tu contacto y estaremos siguiendo toda la información que nos estés enviando desde Cuba en el correr del día.
Así es, muchísimas gracias.
Escuchen Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Visite nuestra página de internet voanoticias.com. Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
Y siguiendo con más relacionado a Cuba, el expresidente cubano Fidel Castro reclamó a Washington compensaciones por los daños de su política hostil a La Habana al cumplir este jueves 89 años. Se adeuda a Cuba las indemnizaciones equivalentes a daños que ascienden a cuantiosos millones de dólares, como denunció nuestro país con argumentos y datos irrebatibles a lo largo de sus intervenciones en Naciones Unidas, escribió el líder comunista. El escrito se dio a conocer justo el día antes de la visita de John Kerry, el primer secretario de Estado activo en viajar a la isla en más de 50 años. Aquí en Washington, ante la pregunta de un periodista sobre el tema, el portavoz del Departamento de Estado, John Kirby, contestó. En este momento estamos restableciendo relaciones diplomáticas con Cuba. Este viernes es un día histórico. El secretario Kerry espera con mucho interés la visita a La Habana. Hay muchos asuntos pendientes y no estoy diciendo que ese no sea uno de ellos. En el proceso de normalización sospecho que será discutido. No he visto nada que pudiera indicar que es uno de esos temas, pero enfoquémonos en lo que realmente es importante, como es este histórico restablecimiento de relaciones diplomáticas y la apertura formal de nuestra embajada en La Habana. El actual presidente cubano, Raúl Castro, ha reclamado que la normalización de relaciones más allá de lo diplomático no será completada hasta que Estados Unidos levante las sanciones impuestas a la isla a lo largo de medio siglo para presionar por un cambio en su modelo político. Hacemos una pausa. Al regresar, tenemos información sobre los emails confidenciales de la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton.
¡Obama! ¡Escucha!
La Voz de América te ofrece un avance informativo cada media hora.
También La Voz de América, a veces las oigo por referencia de un amigo.
Desde las primeras horas de la mañana hasta la noche.
Se hace como lo acaba de expresar el presidente Obama.
Avances informativos de La Voz de América.
Hacia dentro de Venezuela.
Enfrente de este abuso de poder.
Síguenos en voanoticias.com o nuestra cuenta en Twitter en @voanoticias.
I want to make it free. Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
En nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Good afternoon, everybody.
Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Continuamos en Buenos Días América a través de La Voz de América desde Washington. Emails confidenciales de la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, se refieren a aviones no tripulados o drones. Tenemos los detalles con Mercedes Antesana.
Dos de los correos electrónicos del servidor privado que utilizó Hillary Clinton y que un auditor calificó de alto secreto incluyen una discusión sobre un artículo publicado en prensa en el que se detallaba una operación de Estados Unidos con aviones no tripulados, dijeron funcionarios. En los correos hay también otra conversación independiente que podría remitir de nuevo a material confidencial, una alta protección o que podría reflejar información recopilada de forma independiente. Agregaron las fuentes. Los funcionarios que hablaron con la AP bajo condición de anonimato trabajan en inteligencia y en otras agencias. No detallaron el contenido de los correos electrónicos por cuestiones abiertas sobre su nivel de clasificación. Haber proporcionado esta información podría tener importantes implicaciones políticas en la campaña de Clinton para convertirse en candidata demócrata a la presidencia. Esta semana acordó entregar al FBI el servidor privado de correo electrónico electrónico que empleó en su época como secretaria de Estado. Mercedes Antezana, Voz de América.
Muchas gracias, Mercedes. Y a propósito de Hillary Clinton, el ex gobernador de Arkansas, Mike Huckabee, fue el primer candidato a la nominación presidencial republicana que visita la feria estatal de Iowa y aprovechó la ocasión para atacar con una broma a la rival política Hillary Clinton.
You hear a lot of people come to your state.
Ustedes escuchan que mucha gente viene al estado de ustedes. Esta vez, 17 republicanos visitarán Iowa para pedirles el voto y apoyo en las asambleas políticas. Habrá también algunos aspirantes demócratas que vendrán. Es probable, sin embargo, que Hillary no vaya a venir. Ella va a enviar sus presentaciones por correo electrónico, dijo. Esa es una referencia de Huckabee a los correos electrónicos que la exsecretaria de Estado entregó recientemente al Departamento de Justicia como parte de la investigación sobre lo ocurrido en el consulado estadounidense en Benghazi, Libia. Huckabee dijo además que conoce a los Clinton muy bien, porque él, al igual que el expresidente Bill Clinton, nació en Hope, Arkansas, y que cada una de sus contiendas en las que participó las ganó y derrotó la maquinaria política de los Clinton que crearon a lo largo de 25 años. Funcionarios estadounidenses de defensa e inteligencia creen que el grupo Estado Islámico o ISIS usó armas químicas en Irak esta semana. La noticia reportada originalmente por el Wall Street Journal el jueves dice que se trata del primer indicio de que el grupo militante ha obtenido un arma química prohibida. Tenemos información creíble de que el agente usado en el ataque fue gas mostaza, dijo un importante funcionario del gobierno estadounidense al Journal. El diario informa que el Estado Islámico puede haber obtenido el gas mostaza en Siria, cuyo gobierno admitió tener grandes cantidades de ese agente en 2013 cuando accedió a entregar su arsenal de armas químicas. Eso tiene sentido, dijo un funcionario estadounidense al Wall Street Journal. Pero el periódico indica que los militantes pueden haber obtenido también el gas en Irak. El Wall Street Journal no especifica dónde o cuándo ocurrió el ataque o si causó víctimas. Vamos a hacer una pausa en Buenos Días América. Al regresar les hablaremos sobre el fenómeno del niño.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Good afternoon, everybody.
Obtenga las noticias de la Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de la Voz de América en su celular.
¡Obama! ¡Escucha!
La Voz de América te ofrece un avance informativo cada media hora.
También la Voz de América, a veces las oigo por referencia de un amigo.
Desde las primeras horas de la mañana hasta la noche.
¿Qué hace? Como lo acaba de expresar el presidente Obama.
Avances informativos de la Voz de América.
Hacia adentro de Venezuela.
Enfrente de este abuso de poder.
Síguenos en voanoticias.com o nuestra cuenta en Twitter en @voanoticias.
Continuamos en Buenos Días América a través de la Voz de América. Meteorólogos estadounidenses advirtieron que el actual fenómeno climatológico conocido como el Niño podría convertirse en uno de los más poderosos de la historia y generar tormentas nunca vistas en California. El fenómeno de este año, apodado el Niño Godzilla o Bruce Lee, como el héroe de la película de artes marciales, parece encaminarse a ser uno de los más fuertes a causa del inusual calor en un área clave del Pacífico en los últimos tres meses, rivalizando con los ocurridos en 1997 y 98, 82 y 83 y 72 y 73. De acuerdo al Centro de Predicción del Clima del Servicio Meteorológico Nacional, el Niño alcanzará su fuerza máxima a fines del otoño o principios del invierno. Eso podría aliviar la fuerte sequía en California, aunque con costosos o costos considerables e inundaciones, deslaves y abundante nieve en la Sierra Nevada, una fuente vital de agua. En 1998, un fuerte El Niño provocó la muerte de 17 personas y más de 500 millones de dólares en daños. El centro de Los Ángeles, por ejemplo, recibió casi el equivalente a un año de lluvias solo en el mes de febrero. Los precios accionarios en Europa registraban bajas en las transacciones del mediodía de este viernes. El índice Financial Times 100 de Londres bajaba 0,17%, el CAC 40 en París retrocedía 0,76% y el DAX de Frankfurt perdía 0,77%. En Asia, los principales índices cerraron en terreno negativo. El Nikkei de Tokio cerró con baja de 0,37% y el Hang Seng en Hong Kong finalizó la jornada con baja de 0,12%. En Nueva York se anticipa una apertura a la baja para las acciones en Wall Street. El oro se comercializa al alza en $1,120.20 la onza y el dólar se cotiza al alza frente al euro y a la baja frente al yen. Y los legisladores griegos aprobaron este viernes el proyecto para el tercer rescate del país en una votación parlamentaria que salió adelante gracias al apoyo de los partidos de la oposición y que dejó una división importante en la coalición de gobierno. La votación del viernes por la mañana se produjo tras una sesión maratónica que se logró o se alargó toda la noche y que estuvo marcada por demoras de procedimiento y un debate enconado sobre el paquete de ayuda por importe de 85 mil millones de euros, unos 93 mil millones de dólares, en tres años que supondrá recortes en el gasto público y subidas de impuestos. En el ámbito latinoamericano, la aprobación a la gestión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cayó en julio al 24,3%, según una encuesta de una firma local. Tenemos el informe con Álvaro Algarra.
El presidente venezolano Nicolás Maduro enfrenta un difícil panorama, con una recesión económica, escasez de productos básicos y la inflación más alta de América, en medio de millonarios pagos de deuda externa, que según analistas, podrían pasarle factura a su partido en las parlamentarias de diciembre. Según el sondeo realizado por la encuestadora Datanálisis entre el 10 y el 23 de julio, un 70,4% de los encuestados desaprueba su gestión y casi 9 de cada 10 consultados creen que la situación del país es negativa. En conversación con La Voz de América, el director de la firma, Luis Vicente León, aseguró que el dignatario requiere implementar ajustes económicos con todos los sectores del país. Por otro lado, la encuesta coloca al apresado Leopoldo López como el líder opositor con mayor aceptación, con 41,5%, seguido de cerca del dos veces candidato presidencial Enrique Capriles con 40,7%. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Al drama que viven miles de familias de inmigrantes centroamericanos desaparecidos en su travesía hacia Estados Unidos, se suma el hecho de que sus cuerpos nunca aparecen. Un proyecto de banco de ADN busca mitigar el dolor de los allegados a las víctimas para poder conocer su paradero final, como nos dice Giselle Tobías.
Con la ayuda de un grupo de forenses argentinos, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Honduras ha creado un banco de recolección de ADN improvisado para los familiares de ciudadanos que han desaparecido durante su viaje por tierra a través de México en su camino a Estados Unidos.
Hacemos una toma de muestras, que es un piquetito en el dedo, para sacar sangre, para procesar ADN y hacer comparaciones específicamente con personas fallecidas que están sin identificar en la ruta migratoria y en puntos de la frontera.
La información luego es comparada con los registros en México, Arizona, California y Texas para tratar de encontrar a los desaparecidos. Benjamín Aceituno vive en una zona rural de Honduras. Junto a su esposa, busca respuestas sobre el paradero de su hijo que partió hacia Estados Unidos a principios de este año y de quien no saben nada desde hace dos meses.
Entonces él dijo que como no había quien le ayudara, entonces que él se iba a tirar solo, ¿verdad? Fue la última vez que tuvimos comunicación. De ahí no volvimos a tener ninguna comunicación de nada con él.
Según la Oficina de Naciones Unidas para los Refugiados, unos 29.400 hondureños se han visto obligados a migrar internamente y hacia el extranjero, sobre todo debido a la falta de seguridad en el país. Es por eso que la recolección de ADN podría devolver a miles de familias la esperanza de encontrar a sus seres queridos, incluso si estos han muerto. Gesell Tobías, Voz de América.
En Colombia rechazan la súbita propuesta del gobierno de establecer un órgano legislativo paralelo al Congreso para que avale todo el acuerdo de paz que se logre con los guerrilleros de las FARC. Tenemos un informe al respecto con Federico Fulleda.
La súbita propuesta del presidente Juan Manuel Santos de establecer en Colombia un órgano legislativo transitorio paralelo al Congreso de la República para que avale exclusivamente el acuerdo de paz que se logre en Cuba con los guerrilleros de la FARC fue rechazado de plano por sectores políticos. La senadora del gobernante Partido Liberal, Viviana Morales, es fiscal general en Colombia, al expresar su rechazo a la propuesta de Santos, dijo:
yo pienso que esa es una propuesta un tanto irresponsable y que este Congreso tiene una representación importante de todos los sectores del país y aquí deben pasarse las reformas, así hablemos después de una constituyente.
Entretanto, el representante del Centro Democrático de Oposición, Edward Rodríguez, calificó de inconstitucional la propuesta de Santos y precisó:
lo que es mal visto es que el presidente mande anuncios inconstitucionales, porque se supone que en el Congreso se hacen las leyes, no se atenta contra ellas.
Debido a los resultados de todas las encuestas en las que los colombianos rechazan por más del 65% el acuerdo de paz con las FARC, Santos propuso este camino de un llamado congresito para aprobar el documento final que se logre en La Habana.
Era Federico Fulleda informando desde Bogotá. En Guatemala, las autoridades electorales temen el abstencionismo en las elecciones generales de septiembre por rechazo a algunas candidaturas vinculadas a actos de corrupción. La información con Silvino Mendoza.
Las autoridades electorales de Guatemala expresaron su temor de que haya abstencionismo en las elecciones generales a realizarse el próximo 6 de septiembre por rechazo a algunos candidatos cuestionados por actos de corrupción. El director del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, Leopoldo Guerra, se refirió al tema en términos generales.
Llama poderosamente la atención que vaya a haber algún abstencionismo o rechazo a las candidaturas. Si en el momento se resolviera que debe participar alguien o que no debe participar, el tribunal tendrá que tomar la decisión sobre si se reimprime o no se reimprime. Lo más delicado sería en el caso de candidatos que sí deben participar y que obviamente deberían ir en la papeleta.
Algunos candidatos no tienen asegurada su participación por estar sometidos a investigaciones en los tribunales de justicia. Por otra parte, datos de una encuesta realizada por encargo del influyente diario Prensa Libre revelan que más del 21% de los electores anulará el voto o lo dejará en blanco como expresión de rechazo al sistema político de Guatemala.
Era Silvino Mendoza desde Ciudad de Guatemala. Hacemos una pausa y al regresar la información deportiva.
Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
¡Obama! ¡Escucha!
La Voz de América te ofrece un avance informativo cada media hora.
También La Voz de América, a veces las oigo por referencia de un amigo.
Desde las primeras horas de la mañana hasta la noche.
Se hace como acaba de expresar el presidente Obama.
Avances informativos de La Voz de América.
Hacia adentro de Venezuela.
Enfrente de este abuso de poder.
Síguenos en voanoticias.com o nuestra cuenta en Twitter en @voanoticias.
I want to make it free. Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Muchas gracias por acompañarnos en Buenos Días América desde la Voz de América en Washington. Y ahora tenemos a Henry Llanos con la información deportiva.
Comenzó el movimiento de público y equipos en la temporada de exhibición del fútbol americano de la NFL, la Liga Nacional de este deporte. Los dirigentes y cuerpo técnico consideran muy valioso este tiempo previo para poder apreciar las cualidades de sus nuevas contrataciones y el nivel de los integrantes regulares de cada equipo. El equipo de la capital estadounidense, los Washington Redskins, tuvieron una noche excepcional frente a los Browns de Cleveland en el First Energy Stadium de Cleveland, en Ohio. El mariscal de campo de los Redskins, Kirk Cousins, armó la remontada para los capitalinos, quienes se encontraban abajo por 14-3 en el segundo periodo. Cousins corrió para touchdown y completó 12 de 14 pases para 154 yardas, cerrando con broche de oro el triunfo de 20-17. En jornada de jueves, la número uno del tenis mundial, la estadounidense Serena Williams, resolvió en sets corridos un exigente partido ante una complicada rival como Andrea Petkovic, 16ª, y pudo pasar a la siguiente instancia, cuartos de final, de la Asociación de Tenis Mundial Premier de Toronto. Después de un mes sin competir y una trabajada victoria ante Flavia Pennetta en el debut, Serena se impuso por 6-3 y 6-2 en una hora de juego. Entre tanto, en categoría varones que se juega en Montreal, Novak Djokovic, Andy Murray y Rafael Nadal van por otro paso más en el Master 1000 de Canadá. El viernes los cuatro estarán buscando pasar a semifinales. En el box internacional, el campeón puertorriqueño Miguel Ángel Cotto confirmó la mañana del jueves que oficialmente se medirá al mexicano Saúl Canelo Álvarez el 21 de noviembre en Las Vegas, en un pleito en el que ambos púgiles buscarán devolverle el lustre que perdió el boxeo luego de la deslucida demostración de Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao el pasado 2 de mayo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde la Voz de América en Washington les saluda Betty Janet Endara. Estas son las noticias del entretenimiento.
Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the Alfred Hitchcock Hour.
Happy birthday, Alfred Hitchcock. El maestro del suspenso nació el 13 de agosto de 1899. Sesame Street se muda a HBO en septiembre por 5 temporadas. El trato permitirá al premiado show, que en Estados Unidos transmite la televisión pública desde 1969, producir casi el doble de contenido en cada temporada. Y ahora, los estrenos de cine.
You guys supposed to be somewhere? These are artists. Rap is not an art.
Straight Outta Compton es la historia de la banda NWA de Compton, California, que revolucionó la cultura hip hop con su música a mediados de los 80.
Napoleon Solo.
The Man from U.N.C.L.E., basada en la serie de los 60 del mismo nombre, pero esta vez los agentes secretos Napoleón Solo de la CIA e Ilya Kuryakin de la KGB se unen para derrotar a una organización criminal que quiere fabricar armas nucleares. La dirige el ex de Madonna, Guy Ritchie.
¡Tracy!
Times Square is so crazy.
Mistress America es una comedia sobre un tímido estudiante universitario con una nueva hermanastra que le cambia totalmente la vida.
It's that bully Ace.
Well, if it isn't the star foosball player.
Del director argentino Juan José Campanella nos llega la película animada en 3D Mete Gol o Futbolín. En inglés se tituló Underdogs, sobre un niño que parte en una inesperada aventura con los muñecos de su juego de futbolín. También para los chicos, esta semana se estrena Molly Moon y el increíble libro de hipnosis.
Hypnotism, an ancient art explained. I reserve that book.
Find it.
Es la historia de una huerfanita que trata de hipnotizar a un ladrón que quiere robarle su libro de hipnosis.
What the hell are you thinking about?
I need him to fix it.
En el cine de suspenso, Rosamund Pike protagoniza Return to Sender, sobre una mujer que desarrolla una relación con el hombre que la violó.
Sudan is now the epicenter of a collision between America and China.
En los documentales le sugerimos We Come as Friends, venimos como amigos, del director Hubert Soper, un premiado filme sobre la lucha de la independencia de Sudán del Sur. Desde la Voz de América en Washington les informó Betty Janet Endara.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Muchas gracias por su atención.